Estaba viendo la página del Teatro Solís, temporada de ópera, Requiem de Verdi, martes 25 de julio, 20 horas, sala principal, ¿no? Tiene que ver con la columna de hoy. Fernando Mina, ¿cómo va?
Muy bien, buen día, Sapo, buen día, Juanchi.
Buen día, Fernando.
Sí, es así. El martes que viene, entonces, en el Teatro Solís se podrá escuchar esta grandiosa obra que es el Requiem de Giuseppe Verdi. Yo traje los libros que componen esta historia, ya les contaré muy brevemente. Por supuesto, traje grabaciones, escuchábamos un fragmento allí de este Requiem de Verdi en una versión de la Filarmónica de Berlín. Traje un par de testimonios muy, muy breves, pero muy significativos de los que componen esta historia. Y traje, además, dos entradas dobles para regalar entre los oyentes de Suena Tremendo para ir al Solís el próximo martes.
¿Qué? Es un premio hermoso.
Esto es gentileza de la propia maestra Ligia Amadío, uh-huh. ¿No? Directora estable de la Filarmónica de Montevideo, a quien entrevisté, tuve la oportunidad de entrevistar para Oír con los Ojos. Me dio dos entradas dobles. Una de esas entradas dobles la vamos a regalar a través de la cuenta de Facebook de Suena Tremendo. Ya pueden asomarse allí, hay un posteo uh-huh. que hizo Jorge para que compartan y se puedan ganar una de esas entradas dobles. Y la otra la vamos a regalar ahora mismo al aire.
Tengo consigna ya mismo.
Exactamente.
Es larga la consigna, pero amerita para esta hermoso premio, ¿no? Una entrada doble para ver Requiem de Verdi el 25 de julio en el Teatro Solís.
Ahí está.
Tienen que mandar un mensaje al 8810 con lo siguiente. Verdi, que te quiero, Verdi.
Buenísimo. Verdi, que te quiero, Verdi.
Verdi, que te quiero,
¿te
Verdi?
¿Te gustó,
Juanchi? 8810. Sí, sí, evidentemente. Un torrente de creatividad producto de ser la cara del porro uruguayo en el mundo.
Ya me preguntaba yo cómo ibas a hacer para introducir un comentario sobre eso en esta columna.
Juanchi Mancha Gallina, te pusieron recién a
vos. Sí, Juanchi Mancha Gallina, lo cual es un oxímoron, ¿no? Sí. Claramente.
Bueno, pero no perdamos tiempo, hablemos sobre esta obra.
Día de la ira, sí. Aquel día en que los siglos se reducen a cenizas, como con el rey David y con la Sibila como testigos. ¡Ah! ¿Cuánto miedo van a sentir los hombres ese día cuando venga el juez a juzgarlos a todos rigurosamente? La trompeta, descargando su tonante sonido por los sepulcros de cada uno de los reinos, reunirá a todos ante el trono. Estos son tercetos de un himno del siglo XIII, escrito por un compadre de San Francisco de Asís, que fue recogido uno o dos siglos después por el cristianismo para formar parte de la misa de difuntos, ¿eh? Esa misa de difuntos que tiempo después, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, fuera llevada a la música por algunos grandes genios. Ahí está Mozart, por ejemplo. Pero que en el caso de Verdi es una sorpresa, o por lo menos es un asunto que provoca algunas preguntas. Verdi es un compositor casi enteramente identificado con la ópera, por empezar. Y luego es un artista manifiestamente ateo. Entonces, ¿qué pasó que lo llevó a escribir esta misa de difuntos? La historia del Requiem comienza con la muerte del compositor Gioachino Rossini. ¿Ah? Rossini era un gran genio y sobre todo era un artista muy amado por el pueblo italiano. Y cuando se murió, en 1868, Verdi le propuso a un número de compositores italianos escribir una misa entre todos. ¿Ah? Cada uno una parte, él se reservaba para sí el final, que es el Liberame, según el texto latino original de la misa, y de ese modo homenajeaban, tributaban a Rossini. Pasaron algunas cosas, el proyecto quedó esbozado, pero no se concretó, no se llevó a la realidad. Pero el maestro había escrito su parte y la había guardado en un cajón. Y estamos en un momento de la vida de Verdi en que el maestro había casi dejado de componer. Había sufrido un par de tragedias, la muerte de su mujer, la muerte de su hija. Había escrito Aida, que es una obra colosal y que de algún modo ya podía considerarse, bueno, la última gran producción del maestro. Entonces se lo podía considerar prácticamente retirado. Pero ¿qué pasó? En 1873 se murió Alessandro Manzoni. Alessandro Manzoni, para decirlo muy, muy brevemente, era en el siglo XIX para Italia el propio Dante Alighieri. Era el más grande de los escritores, el más amado, el más popular, el que le había devuelto además a la cultura italiana su sentido artístico propio. ¿no? A través de un trabajo de la lengua extraordinario, más o menos como el que había hecho Dante con la lengua vulgar italiana, unos cuantos siglos antes, y era el héroe de Verdi, Manzoni. Cuando tenía 54 años, en una carta a su amiga Clarina Maffei, escribió: "Yo tenía 16 años cuando leí por primera vez I promessi sposi, Los novios, este libro que tenemos aquí sobre la mesa. Hoy sigue valiendo lo mismo para mí, me sigue emocionando de la misma manera. Este libro es tan verdadero como la verdad. Si los artistas pudieran comprender esa verdad, entonces no habría más ni arte del pasado, ni arte del futuro, ni arte clásico, ni arte romántico. Se acabó. Ahora que se murió Manzoni no nos queda nada. Con Manzoni se fue la más sagrada, la más pura, la más grande de nuestras glorias", escribió Verdi. No pudo ir al funeral, no juntó el valor necesario. Este era un hombre muy, muy responsable, muy, muy puntual, muy serio, pero sintió que presenciar el entierro de su amado poeta lo iba a desarmar. Entonces no asistió al funeral, que fue masivo, por supuesto. 10 días después visitó solitariamente la tumba del poeta y en ese momento supo lo que quería hacer. Le escribió a su editora, a Giulio Ricordi, y le dijo: "Quiero escribir una misa de difuntos para que se ejecute un año después, exactamente un año después de la muerte de Manzoni". La municipalidad de Milán lo apoyó, el maestro puso manos a la obra y exactamente el 22 de mayo de 1874 el Requiem de Verdi se estrenó. Y fue algo colosal. El porqué del suceso de esta obra es muy polémico, porque hay quienes dicen que esto no es una misa, que esto es una ópera en realidad. Y yo quiero citar muy brevemente el testimonio de el que en ese momento era el director de orquesta más importante del mundo, el alemán Hans von Bülow, que era un gran artista, se había casado con la hija de Franz Liszt, y sobre todo amaba a Wagner, ¿no? Que era de todos los músicos el más grande de todos, para él por lo menos. Y miren lo que pasó. Resulta que Wagner andaba con Cosima Liszt, con la hija de Franz Liszt, con la mujer de von Bülow, y se terminó casando con ella. Un día se juntaron con von Bülow y dijeron: mirá lo que pasa, lo que nos pasó, estamos enamorados, nos vamos a casar. Von Bülow y Cosima Liszt tenían dos hijos, esos dos hijos se fueron con los Wagner, y aún así el maestro von Bülow no le guardó ningún resentimiento a Wagner. Siguió estrenando algunas de sus obras más importantes,
como Harrison, que fue padrino de bodas de Clapton y Patti Boyd.
¿Es un buen ejemplo? Está bien.
Claro, sí.
Confirmame los apos. Sí, sí. Ahí está. Perfecto. Pero, en cambio, con Verdi, von Bülow, no iba a tener la misma actitud. Él había presentado una candidatura para dirigir el Conservatorio de Milán y parece que Verdi había fruncido el ceño cuando dijeron de designar a un alemán. Eso nada más. Un gesto de Verdi. Y von Bülow, cuando llegó a Milán, faltaban pocos días para el estreno de esta nueva obra, ni siquiera la fue a escuchar, pidió la partitura nomás.
Quizás fue por nacionalista, ¿no? Y no porque guardara rencores.
Es lo más probable. Pero fíjense lo que escribió von Bülow. "Con esta obra, el todopoderoso saqueador del gusto artístico italiano se propone eliminar los últimos restos, irritantes, sin duda, para sus propias ambiciones, de la inmortalidad de Rossini. Por más de un cuarto de siglo, este Atila de la Laringe ha puesto todo su esfuerzo, y vale decir con éxito completo, en asegurar que óperas de Rossini como Guillermo Tell o el Barbero de Sevilla simplemente no puedan volver a ser escuchadas en Italia. Su última ópera, en hábitos eclesiásticos, después de la primera prueba de obediencia a la memoria del poeta, será directamente expuesta al entusiasmo secular en la Scala, en 3 veladas, y después saldrá para París con los solistas que él mismo ha adiestrado para su coronación en la Roma estética de los italianos". Este Atila de la Laringe, esas palabras tenía von Bülow para Verdi.
Von Bülow.
Después se retractó este director, que estaba un poco resentido, evidentemente, y sobre todo estaba muy equivocado. Porque si bien es cierto que hay un cierto carácter teatral en esta obra, es un poco exagerado decir que es una ópera disfrazada, que es lo que en definitiva dice. Y una opinión que influyó mucho en von Bülow fue la de Brahms. Y es muy significativa la opinión de Brahms, porque nadie estaba más lejos artísticamente de Verdi que Brahms. Y cuando...
¿Por qué? Digo, para un ignorante absoluto.
Es difícil decirlo en pocas palabras, eso. Pero...
¿No sabes eso?
No.
Mira.
Piensen, por ejemplo, que Brahms nunca compuso una ópera.
Ajá. Exacto.
Y que
parece faltar.
Y que en absoluto... Brahms pidió la partitura y dijo, Von Bülow se equivoca, solo un genio pudo escribir esta obra. Ah. Y Brahms tenía todas las razones del mundo para antipatizar con Verdi. Y de hecho lo hacía, pero juzgó el Requiem como lo que es, como una auténtica obra maestra.
Le fue mejor en la Fórmula 1 a Brahms, ¿no? Creo yo, es una opinión.
¿Un piloto alemán?
No, cuando la escudería.
La escudería de Brahms.
La Brahms.
Ah, de acuerdo.
No existe más.
No, bueno, porque volvió la música, ¿no?
Si
no me equivoco, Fernando, mirá que ahora estoy como tocando de vida, ¿no?
Los críticos, sí. los compositores, los expertos le piden al melómano, al que vive la música como uno solo desde el asombro, que escuchen toda la obra, que la aprecien en su unidad, que aprecien la conexión entre las partes, que no piensen que una obra de este tipo, que dura una hora y media, cuando se la hace con tiempos más o menos convencionales, cuando se la hace a fuego lento puede durar más, que no la vean como una mera sucesión de bellos pasajes o de trepidantes pasajes, sino que la vean como lo que es, como una arquitectura. Dijo Debussy una vez, la arquitectura es música congelada. Y cuando uno ve estas cosas, dice, bueno, de acuerdo, entonces la música es arquitectura viva.
Si quieren escucharla en su completud, por ejemplo, mandan Verdi, que te quiero Verdi, al 8810 y participa por una entrada doble para ir al Teatro Solís el 25 de julio.
Hermoso. Qué lindo. Sí.
El 25 mandaron ya cientos de mensajes que dicen Verdi, Verdi, que te quiero Verdi.
La Filarmónica de Montevideo y con Coronación del Sodre va a tener la actuación de la solista de primer nivel internacional, Mónica Ferracani, soprano argentina.
Animados por el Alfa y Beta del Sapo también pueden ir.
Lo último que les quiero contar es esto, porque pese a ese consejo del crítico, del experto, uno no puede evitar tener sus pasajes favoritos.
Ajá.
Y a mí, que esta obra me encanta, y por eso he querido conversar con ustedes sobre ella hoy, me sucede que me entra una ansiedad y una taquicardia apenas contenibles cuando se acerca el final de esta obra, el Libérame. Allí, primero Verdi introduce en la voz de la soprano el texto latino. Libérame, Domine, de morte eterna. Y después el coro, que entra en lo que se llama un fugato. Les propongo escucharlo, un instante.
Ah, sí, sí.
Sí, claro.
Vamos a escuchar eso.
Por favor.
Me dieron unas ganas enormes de conquistar las Galias, debo decirlo. Por lo pronto, ¿no? Por no ir a pegarle a los íberos. Amén. Y seguir hasta alcanzar las costas britanas.
En Novena de Libros y Música hay grabaciones filmaciones de esta obra para quienes quieran recorrer un poco la historia de las interpretaciones más clásicas del Requiem de Verdi.
Tocá, tenés un par, ¿no?
Traje algunas.
El Requiem de Verdi, qué lindo.
Con esta música que está llena de...
A ver, te sacuda ahí el...
Que está llena de ira y de recogimiento espiritual, que está llena de momentos líricos y de momentos trepidantes. Verdi se abrazó con el pueblo italiano por la muerte del héroe, por la muerte de Manzoni.
¿Dónde fue que se estrenó?
En Milán, en la iglesia de San Marcos, el 22 de mayo de 1874.
¿Qué diferencia había con las puestas en puestas en escena con respecto, por ejemplo, a la que vamos a ver en el Solís?
Es decir,
los coros tenían similitudes, la orquestación.
La obra es la misma siempre, por siempre, supuesto, ¿no? La sí. original de Verdi con todas las indicaciones del maestro. Luego está, por supuesto, la batuta del maestro, ¿no? A veces está bien decir esto, porque muchas veces está la objeción, ¿pero qué es lo que hace el director de orquesta? Con la batuta.
Mueve la batuta.
Claro. Sí. Jerry estuviera Seinfeld. Vendiendo humo. Sí. ¿No?
Jerry Seinfeld dice, claro. ¿El director para qué sirve?
¿Para qué está?
Sí. Yo no me imagino que un violonchelista se olvide lo que tiene que tocar, entonces el director le hace así.
O que no sepa esto. Llevar bien el tiempo.
Bueno, eso es un disparate total. Cuando escuchamos una orquesta...
Por algo está, ¿no? Si no ya le hubieran echado.
Cuando escuchamos un pianista, escuchamos lo que sale de sus dedos. Sí. Y cuando escuchamos una orquesta y un coro, escuchamos exactamente lo que sale de la batuta del director. Es así.
No escuchamos lo que sale de la partitura de los músicos.
La batuta está amplificada.
Por supuesto, es una hipérbole lo que acabo de decir.
Sí, claro que sí.
Pero, pero se trata de entender que la interpretación, los tiempos, los fraseos, los énfasis, los momentos de delicadeza, los momentos de sonido suntuoso, los grandes tuttis, etcétera. Todo eso
están ahí.
Es el arte.
Por ejemplo, cuando arranca un sueño.
En cierta medida, Juan Ramón Carrasco opinó lo mismo, ¿no? Sí.
Me interesaría mucho profundizar sobre este tema. Pero, por ejemplo, cuando hay un solo de violonchelo y el director le marca que está apretando demasiado la cuerda, que la libere un poquito más, en esos detalles.
Es la intensidad, los momentos, claro, los cambios,
el
tiempo.
En general, todo eso se cocina en los ensayos, por supuesto, ¿no? Sí. En que el director puede interrumpir y pedir exactamente cómo quiere escuchar.
Pero si no se lo marca ahí en el vivo, ¿no? Cuando mueve la batuta, ¿qué está haciendo?
Esta es una pregunta ya para un director de orquesta. Pero la sensación que tiene uno.
Desandándome para mañana.
Para mañana. ¿Qué hace un director de orquesta cuando
mueve
la
batuta? Sí.
Bueno, tenemos verdianos entonces para ir el martes al Solís.
Lleno, Fernando,
bueno,
lleno.
Yo viviría atizando la batuta, ese sería mi estilo. Agarraría la batuta y permanentemente sería un atice violento, intenso. Serían muy monocordes en el sentido de la violencia y de la intensidad. Las obras que yo dirigiría, ¿no?
Más sepulturesco, digamos.
Sí, pero sería de atizar la batuta. Y cuando me canso, ahí sí, medio que la empiezo como...
Bien, recuerden que pueden pasar por la página de Facebook, que suena tremendo también. Ahí hay otra entrada doble de regalo para ir el martes.
Excelente.
Al
y en novena tienen tienen por lo pronto en CD y en DVD Requiem de Verdi.
Y los libros que componen la historia también. Marzoni, Las vidas de Verdi.
Está todo
ahí,
etc.
Gracias. Al rock le hace falta mucho de esto. Supongo que serán coros y sopranos, ¿no?